¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Deslizamientos temporales, extractores de aura y un clásico McDonald's. Todo esto y mucho más nos ha traído Ouroboros, el primer episodio de la segunda temporada de Loki que vamos a analizar en Universo Marvel entre este que os habla CJ Navas y don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí mirando a ver si aprendo a hacer estos time sleepings o deslizamientos temporales, que deslizamiento temporal me mola más porque parece que sea algo que haces con un skate.
Eso voy a decirte yo, no tiene ese tono, sí, es entre surf y skateboard totalmente.
Sí, no, creo que Loki no se lo pasa tan bien, pero ostras, ya había ganas de un poquito de Marvel a la altura.
Efectivamente, vamos a analizar el primer episodio. Sabéis que de todas formas Juan y yo hemos podido ver los cuatro primeros episodios y los comentamos sin spoilers en Un Razones para Ver, que tendréis disponible en Review de Fuera de Series. Lo busquéis así en vuestro reproductor de podcast, Review de Fuera de Series, si lo tenéis, o también evidentemente en fueradeseries.com. Luego comentaremos algunas cosas sin spoilers del segundo episodio, que como os digo, igual que el tercero y el cuarto hemos podido ver ya, pero como es norma de la casa, y en este caso, a diferencia de Star Wars, sí que tenemos, que estábamos recientemente hablando de Ahsoka, sí tenemos varias novedades del pequeño caos que he montado en Marvel. Empezamos, Juan, con esa actualidad Marvel y las noticias, más que noticias, rumores que han ido apareciendo en los últimos tiempos.
Sí, porque empezaríamos con la posible fecha de estreno de ese spin-off de WandaVision, que es Agatha Darkhold Diaries, o los diarios del Darkhold, aquel libro que provenía del infierno. Y es que parece que a la oficina de copyright de Estados Unidos le han tenido un pequeño desliz y actualizaron la fecha de estreno, que parece que sería el 19 de septiembre de 2024. Rápidamente, en cuanto se ha hecho con todo el mundo, han vuelto a la antigua fecha, que un segundo que la tengo por aquí, que era el 25 de septiembre de este año, o sea que se nos va un año en el tiempo. Entiendo que es que todavía falta bastante por grabar, porque si no, no se dilataría tanto.
No, porque en general están retrasando todas, es decir, Echo yo creo la tienen total y absolutamente terminada de grabar. Acuérdate que salió la noticia de que iba a ser la primera serie del universo de Marvel en el que se iban a estrenar todos los episodios de golpe. En una cosa que no acababa de quedar claro, si es que tenían muy poca confianza en ella o querían experimentar con un personaje relativamente menor, que al final es un derivado de la película de la serie de Ojo de Halcón, y al final también le ha pegado la patada hacia adelante. Lo último, lo único que tenemos de estreno es Loki y la serie de Agatha, que yo creo que ha cambiado de nombre mínimo dos veces desde el anuncio inicial, ¿eh? O sea, yo este no sí. Lo recordaba yo, este del libro desde luego no lo recordaba yo.
No, y me da la sensación de que va a haber bastantes regrabaciones, porque si no, no tendría sentido extender esto tanto, dilatarlo tanto en el tiempo, la verdad.
No, tenemos un problema, tenemos Daredevil también pendiente, que parece que van a empezar a grabar. Evidentemente, todo lo que digamos de actores y actrices aquí, al menos durante esta semana, supeditado a que acabe la huelga de guionistas. Cuando estamos emitiendo esto en directo, a partir de las 9:30 de la noche, como siempre, en youtube.com/fueradeseries o en twitch.tv/fueradeseries, todavía no ha acabado la huelga. Teóricamente hoy volvían a las negociaciones, hoy lunes en Estados Unidos. Como esto además es de la costa oeste, pues hasta las 6 de la mañana tienen para negociar, porque tenemos 9 horas de diferencia horaria con respecto a la península. Y a ver si mañana tenemos más conocimientos. Y lo contaba yo en streaming, que lo tendréis disponible. No se ha filtrado nada. O sea, a mí lo que me ha dejado alucinado es que desde el viernes que tuvieron la última reunión a todo, y de verdad que estoy mirando, es cierto que durante el fin de semana no es que haya mucha publicación en los medios americanos, pero no había ni una sola filtración después del viernes de la reunión, ni toda, durante todo el fin de semana, de si las posturas estaban más o menos cerca, más o menos lejanas, cuáles eran los puntos de conflicto, que parecía que era la inteligencia artificial por un lado, y el tema de los residuos, del extra que iban a cobrar para las de los productos originales para las plataformas de streaming, que en el caso de Marvel tiene muchísima importancia, que querían una forma de cálculo distinta a la que habían llegado inicialmente, o la que han llegado en ese acuerdo con los guionistas, y que no está nada claro cómo va a acabar aquello, Juan.
Pues veremos a ver, pero yo la verdad es que si todo sigue como la de los guionistas, que no se filtró nada y se solucionó rápido, y esta parece que pinta de la misma manera, así que en principio, si no se filtra nada, parece que son buenas noticias, aunque luego acabe necesitando unos pocos días más, pues oye, salimos ganando al fin de cuentas. Ahora que comentabas Daredevil y el tema de actores y tal, la actriz que hacía de Vanessa se ha caído. Va a ser reemplazada, supongo que por problemas de agenda o alguna otra cosa, porque en principio Ayelet Zurer, que era la protagonista, volvía y va a ser reemplazada por alguien bastante más joven, por lo que parece, porque la actriz tenía ya 50 años. Pero que si no me equivoco la tuvimos hace no mucho protagonizando una serie en Apple TV, que ahora se me ha ido de la cabeza, que era bastante rara, pero un poco hipnótica. Y un segundo, que es que no encuentro el nombre por la actriz que se la va a sustituir, pero que es bastante, bastante más joven, al menos por las fotografías.
Sí, Ayelet Zurer, que es una actriz, no recuerdo si es israelí, si nació en Israel, aunque vive en Los Ángeles, y hizo Lucy Nalis, que es esa serie rarísima sobre la directora en Israel que compró los derechos, era una serie original israelí que no había salido de su país natal y compró los derechos internacionales Apple. A mí me gustó bastante, es una serie rarita, rarita de narices, estéticamente muy bonita y muy curiosa de ver. Era la relación extraña que tenía ella, era una directora de mucho renombre, pero que hacía mucho tiempo que no había trabajado. Su marido era un actor tremendamente conocido y era el que estaba ingresando el dinero, y de repente le sale una oportunidad de hacer un nuevo proyecto que le viene de la mano de una chica con una vida muy complicada y que parece que tiene una relación un poco compleja con el marido. Es una serie, como os digo, muy de personajes y muy de drama, pero a mí no me desagradó, y es de las primeras cosas que trajo después de esa oleada inicial Apple TV Plus.
Sí, yo recuerdo además que es que la serie nunca iba por donde tú creías que iba a ir, que es lo que me tenía fascinado. Y luego, como última noticia, tenemos a Taylor Swift, porque el huracán Swift parece que arrasa con todo, no solo con el Eras Tour, no solo con los Kelsey, y parece que vamos a tener a Taylor Swift en Deadpool 3 haciendo de un personaje, si no me equivoco, es Dazzler, que es una bailarina superhéroe. Pues ahí la tenemos, la pillaron con Ryan Reynolds y con Hugh Jackman en el palco de... Es que no, yo de fútbol americano, sí, de fútbol europeo, sé poco americano, ya me pierdo. Aquí me tomas todo el relevo con esto.
Sí, haría de Dazzle, que al final es una mutante, que tiene el poder a partir de cantar, de afectar a la gente que la está escuchando, que evidentemente le va con anillo al dedo. Parece que va a ser un cameo más allá que un personaje principal, y como dices tú, había rumores de que podía estar ahí dentro, y todos acabaron de fructificar cuando estuvo, haya estado dos veces en los palcos viendo a su teórico novio, que es Kelsey, como decías tú, que por cierto estaba medio lesionado en el último partido este fin de semana, y en el estadio de los Jets de Nueva York, que realmente no juegan en Nueva York, porque de hecho ninguno de los dos equipos que ponen en Nueva York juegan en Nueva York propiamente dicho, está más en New Jersey, pero al final utiliza el nombre de Nueva York, que mola más, se ve, que New Jersey. Pero en el estadio de los Jets se presentó allí con el director de Deadpool 3, con Ryan Reynolds y con Hugh Jackman, con lo cual puedes imaginarte que evidentemente todos los rumores empezaron a saltar de que venía de haber rodado algo, o de que al menos esa relación tiene que venir de alguna cosa, de haber hecho algo de Deadpool 3, que es la que de alguna forma puede salvar a Marvel, porque a ver, los mutantes no sabemos nada, parece que había rumores de que empezaban ahora con el fin de la huelga de guionistas a empezar a recibir pitch de distintos creadores y de distintos guionistas de qué queríais hacer con la nueva Patrulla X o con los nuevos X-Men, y evidentemente los Cuatro Fantásticos, que también lo tenemos ahí totalmente parado, a ver qué ocurre con la nueva película de los Cuatro Fantásticos. Fantásticos en un momento muy delicado para Marvel, Juan.
No sé tú, pero a mí me ha sorprendido muchísimo. Me lleva sorprendiendo un tiempo que los mutantes es algo que la gente le tiene mucho cariño, que tiene muchísimas ganas de verlo. Y sin embargo, han empezado a rellenar de proyectos, de series, de películas, que la gente no está muy ilusionada con ellas y no paran de dilatar los mutantes. Lo que se rumorea sobre todo es que toda esta trama de Kang el Conquistador, que acabará con la crisis infinita, no me acuerdo si era crisis infinita o la guerra esta multiversal y todo, que va a ser como una especie de reboot para el universo cinematográfico de Marvel y que a partir de ahí es de donde saldrán los mutantes y todo, pero yo no sé si esto se les va a dilatar demasiado en el tiempo, si ya la gente está, parece que pierde un poco el interés con Marvel, si siguen dilatándolo más, no sé yo si cuando entren los mutantes la gente estará ya un poco hasta el moño de rayos láseres.
La crisis en las tierras infinitas es en DC, así que no te líes tú con el esta que la hemos leado y ya está. No lo sabemos. No sabemos si será un rollo más Secret Wars o exactamente qué es lo que ocurrirá con esto. Y evidentemente con el personaje de Kang, si lo van a hacer, hablaremos largo y tendido en los próximos episodios conforme Jonathan Majors vuelva otra vez a la palestra. Teníamos todavía pendiente de saber qué ocurre con el juicio que tenía por ese acoso y trato a su exnovia, parece ser en Nueva York, por el que fue detenido y lleva como 3 veces retraso el juicio y a ver qué ocurre. Y Jonathan Majors, que tiene cierta importancia en lo que hemos podido ver de la serie a partir del tercer episodio, igual que lo tuvo en ese final de la primera temporada de Loki. Vamos ya, si te parece, con el episodio, Juan. Tenemos un episodio llamado, como decía al principio, Ouroboros, a referencia a uno de los, ya no solamente al clásico serpiente que se come el mundo y toda la mitología, sino al personaje que vamos a tener, una de las incorporaciones en esta nueva temporada y uno de los puntos de luz, yo creo que desde luego, para este arranque de temporada. Un episodio que está escrito por Eric Martini, que es el showrunner de esta temporada. Se marchó Michael Waldron, que fue el responsable de la primera, y Martini escribe o coescribe todos los 6 episodios de los que tenemos, en algunos casos él solo, en otros en pareja y en otros da la idea original y luego lo escriben junto con 3 o 4 personas más. Los directores, y digo directores porque hay 2, son Justin Benson y Aaron Moorhead, que dirigen no solo este episodio sino también el 4, el 5 y el 6, estas parejas de directores que Marvel popularizó en su momento desde luego hace bastante rato y que vuelve a incorporar aquí para una cosa tan compleja que tenemos, especialmente a nivel estético de este episodio, que cuando lo vemos inicialmente son 44 minutos, pero entre que le quitas los minutos iniciales y le quitas los créditos, realmente tenemos 35-38 episodios como máximo de metraje, en el cual pasan desde luego muchísimas cosas. El episodio, la sinopsis oficial de Disney Plus, que me gusta leerla siempre porque no te aporta absolutamente nada, pero para que veáis lo que hay, es: Loki se pierde en el tiempo y se ve dividido literalmente entre pasado, presente y futuro, que creo que es de las más respetables de las sinopsis que hemos tenido desde luego en Disney Plus en los últimos tiempos. Después de ese recordatorio, que tengo que reconocer que personalmente me vino muy bien, de lo que ocurrió en la primera temporada de Loki y especialmente en ese final, esa escena, arrancamos justo donde entramos, que es Loki volviendo a la agencia temporal después de que su otro Loki, del que Sylvie decidiese pegarle esa patada a través de la puerta temporal y matar a aquel que permanece, de esa forma liberando la línea temporal y permitiendo que coexistan todas las personas en líneas temporales alternativas. Un Loki que vuelve a la agencia temporal donde nadie le conoce, donde absolutamente nadie sabe de él, y empezamos a ver qué les ha pasado, y es que lo que él descubre rápidamente es que no está la agencia temporal como él la dejó, sino una agencia temporal previa, una agencia temporal pasada, y por eso evidentemente nadie de la gente, ni Casey, ni BC-15, ni por supuestísimo el personaje de Owen Wilson, su queridísimo compañero de fatigas, le conoce cuando vuelve a esta agencia temporal.
Sí, y empezamos donde justo lo dejamos, pero han pasado 2 años y medio. O sea, es que es demasiado tiempo. Yo entiendo que cuando haces series de una sola temporada, que haces WandaVision, haces la del Halcón, Ojo de Halcón, es una miniserie, es una sola temporada, pues bueno, pues se queda ahí en el tiempo y no pasa nada. Pero ostras, cuando tienes la intención de hacer, propiamente dicho, un serial bien hecho, algo que va a tener más de una temporada, 2 años y medio es muchísimo tiempo para recibir una segunda temporada. Y más, y bueno, y además esta tiene el privilegio, porque yo no recuerdo otra secuela en el universo Marvel que empiece justo donde se ha acabado la otra. Es que seguimos en el mismo momento, además. Y la verdad, Cuando acabó la primera temporada, yo pensaba que se había ido a otra línea temporal al haber acabado con el He Who Remains. En teoría se desataba el multiverso. Y entonces yo pensaba que había ido a parar a otra línea temporal, pero no, aquí nos damos cuenta de que no, que está en el pasado de y en una TVA en el de, con cosas que nadie recuerda, porque vemos a Kang en la estatua cuando antes era uno de aquellos de los tres robots que a los que les cortaron la cabeza. Y tenemos a Mobius, que no sabe quién es, que por cierto, cómo me gusta Owen Wilson susurrando. Es genial. Y volvemos a tenerlo de juerga con Loki, a Loki con esos time slipping, esos deslizamientos temporales, muy bien traídos, muy bien ejecutados, y que recuerdo que tú y yo lo hablamos, tú me decías que no sabías qué es lo que estaba pasando, pero he vuelto a ver el episodio y sigo toda con, o sea, cada vez me gusta más. Y sobre todo entiendo que nosotros somos Loki, que para que él siempre va a salto de mata de lo que va ocurriendo, que no sabe nunca lo que está pasando, pero cada vez siento que es más nuestra representación dentro de la serie. Él no sabe lo que ocurre, no sabe cómo moverse por allí, igual que nosotros que asistimos a una serie de locuras y de nomenclaturas y de secciones de la TVA y de normas que se escriben nuevamente para esta temporada, y al final es como es nuestro tropo, el mismo Loki, que resulta raro porque nunca lo ha sido en ninguna de las películas, siempre ha sido un antagonista o alguien que acompaña al protagonista, y me resulta muy curioso el cambio para estas series.
Sí, lo que tenemos claro es que es un Loki totalmente distinto del que vimos en las películas. Ya ocurrió en la primera temporada y yo creo en esta segunda más todavía. Yo he vuelto a ver el episodio antes de grabar este Razones para Ver al final de este universo Marvel. Al final yo creo que es una de las ventajas que tiene el que grabemos el lunes una vez que ya se ha emitido. Y no sé si es porque ya he visto los dos, tres siguientes o simplemente me ha sido mucho más sencillo de seguirlo. Igual estaba más cansado el otro día, igual estaba más tonto. Es cierto que los screens que nos pasaron es solo en inglés y subtítulos, y ahora que con subtítulos es otra cosa diferente a la hora de enterarme, pero es cierto que lo entendido bastante mejor, o ahora no tengo tanta duda, o al menos no me ha sacado tanto de la historia. Lo siguiente que tenemos es, aparcando un poquito todo lo que ocurre con Loki, que va a ser evidentemente el protagonista central, aquí sí, a diferencia de Ahsoka, Loki es el protagonista de Loki, eso lo tengo bastante, bastante claro, y más en esta segunda temporada, es ese momento en el cual la OBT tiene que decidir con la gente que queda, después de que Ravenslayer no sepamos nada de ella, si al final era la juez única y era la manda más del lugar. Se crea una nueva especie de concilio, me encanta la persona que está durmiendo siempre, o sea, es una cosa sencillamente maravillosa, para decidir a qué nos dedicamos actualmente, porque B15 lo que dice es que lo que hacemos cuando eliminamos las ramas es matar gente. O sea, tenemos que darnos cuenta de que eso es matar gente. No es una posibilidad, no es una cosa, una telequia, no, estamos matando gente. Hay esa discusión en la sala, una sala que va cambiando nuevamente en función de si tenemos el mosaico o tenemos las caras en función del momento, pero al final parece que B15 convence a los nuevos jueces, cuando decía esto, y a partir de ahora la OBT va a decidir no eliminar las ramas, con el problema que tiene eso, y es que en general la OBT va a desaparecer porque no es capaz de albergar todas esas líneas temporales ni de controlarlas, Juan.
Me encanta esto, y además esta crisis ética que hay dentro de la TVA. Claro, es como un poco lo que veíamos en Matrix, ¿no? Despertaban a la gente que estaba dentro y a lo mejor unos que luchaban contra el propio sistema, contra el que los había oprimido y decidían hacer un poco lo contrario, pero siempre estaban aquellos de, ostras, aquí se estaba mejor, esto es lo que yo conocía, yo estaba más a gusto aquí. En este caso no es tanto eso, sino como el plantearte lo que tú decías, estamos matando gente, pero claro, piensa que a lo mejor hay gente que lleva aquí 500 años, 600 años, 1000 años, haciendo exactamente lo mismo. Ostras, si a una persona mayor le dice que su teléfono antiguo y ahora tiene que usar uno más moderno, ya se bloquea y te dice que no, que le devuelvas el de antes, imagínate a alguien que lleva haciendo esto y controlando esto el tiempo durante tantísimos años. Es que es algo chocante para toda la gente que está aquí dentro. Y al final tienen que luchar contra sí mismos o no, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo y el plan es volver todo a la normalidad porque esto es lo que conocemos y lo que sabemos hacer. Al final creo que es un momento que Y una lucha interna de los propios personajes que cuesta mucho ver en el universo cinematográfico. Es que me encanta Loki porque creo que lleva un puntito más allá lo que hemos visto, que muchas veces son simplemente películas para de pijameo. Es que toca todos estos temas sobre el tiempo y sobre mil historias que es chulísimo. Esto no hay ningún otro producto de Marvel que se parezca lo más mínimo a esto.
A partir de aquí, Mobius coge a Loki y dice, vamos a buscar soluciones, porque él ya ve que está moviéndose y deslizándose, lo que le dice que parece que estoy viajando hacia el pasado, moviéndome por el tiempo, y van a ver a Ouroboros, a OB, como lo van a conocer posteriormente, el personaje de Kehui Kwan, que yo creo es una de las grandes incorporaciones de la temporada, desde luego como lo hemos visto. OB le dice que está ocurriendo un deslizamiento en el tiempo, está ocurriendo un deslizamiento temporal, que es algo que no es posible, y Loki le dice, pero no lo estás viendo, sí, eso es lo que me extraña. Y a partir de lo que tenemos es, igual que en general toda la temporada es muy Doctor Who, un movimiento en el cual está hablándole Loki en el presente y en el pasado, el OB del presente recuerda las cosas conforme están sucediendo en el pasado para intentar evitar que ese deslizamiento se esté produciendo, y no es nada sencillo, porque tiene que ocurrir dos cosas a la vez. Por un lado, Mobius tiene que coger el traje más extraño de astronauta que hemos visto en la vida, con un aparatejo que construye en el pasado y que utiliza el día de hoy para acercarse a ese telar que une todas las líneas temporales y que ahora está totalmente descontrolado, sacar de ahí, extraer de ahí con ese aparato a Loki, y Loki al mismo tiempo tiene que suicidarse de alguna forma. Tiene que coger esos palos de energía que llevan todos los protectores de la VT y matarse para que Mobius, teóricamente con eso, se contrae o se comprime y lo saca de ahí. Tienes que hacer todo el salto de fe en principio, pero eso es lo que le dice OB y no acaba de convencerse, pero los dos dicen, bueno, pues vamos para adelante, ¿qué le vamos a hacer?
Un personaje que me da la sensación que va a tener más miga todavía de la que se enseña, porque este nombre de Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, que es el principio y el fin de todo, me da que hacia el final de la temporada va a tener todavía más importancia, va a tener la clave de lo que hemos visto. Y luego, otra cosa, que Hui Quan está maravilloso. Es que parece que han escrito el personaje, han pensado primero en él y luego han escrito el personaje. Es que le encaja como anillo al dedo. Y luego, la otra cosa que me queda a mí con este personaje es, ¿no te da penica, CJ?
Mucho. Cuando dice...
La última vez que bajó alguien a verlo, dice, han pasado 400 años. Y era el mismo Loki.
Sí, lo del tiempo aquí es siempre una peñadera locura. Ahí en su cuartico, con sus casarros y todo más, que en fin, peores cosas hay en la vida, desde luego. Pero claro, cuando empiezas a circular todos los años o todos los tiempos en centenares de años, la verdad es que es una pequeña locura lo que tenemos aquí. A partir de ahí, lo que tenemos es, ya está todo preparado y evidentemente ocurre lo que tenía que ocurrir, que sé, Loki no se puede permanecer en el presente esperando a que lo pueda sacar. Y en este momento lo que hace es viajar al futuro. Es lo que ves, que viaja al futuro, no tiene un palo con el que matarse, empieza una carrera contrarreloj mientras revisa ese reloj que le ha otorgado OB para ver en qué momento está preparado Mobius para extraerlo de esa línea temporal, de esas líneas temporales, de ese haz de líneas temporales, y llega a un futuro en el cual finalmente llega a un pasillo, no le va a dar tiempo, y se ve por un lado que suena un teléfono, que se abre un ascensor, que aparece Sylvie, y él de repente es purgado y es muerto, y lo rescata en ese momento Mobius, y los dos entran en una cosa muy extraña y con un golpe rápido para adentro antes de que los dos mueran. ¿Qué te pareció esa resolución del meollo, desde luego, del primer episodio?
A mí me encantó ya en el momento que vi a Owen Wilson con ese traje, con ese tubo para que circule el oxígeno gigantesco, acolchonado como el muñeco de Michelin, yo ya estaba adentrísimo. O sea, en el momento en el que ya pasamos de la sala donde estaba Obi, en el que ahí veíamos explotar realmente todo ese diseño de producción, y seguimos con esto, y es en plan, no hemos reparado en gastos a la hora de hacer esto, creo que empieza el momento para mí más maravilloso de toda la temporada, del capítulo. Y ese momento en el futuro, no sé si te pasó a ti, igual te recordó a otra serie, pero a mí me llevó a los primeros episodios de Héroes, de aquella en el que veíamos como si fuera el final de los tiempos, veían el futuro, lo que iba a pasar. Aquí no vemos que sea el final de los tiempos, pero sí visualmente, ellos actuando, da la sensación de ser un punto clave en el futuro y me gustó mucho porque me recordó a esa tensión de aquellos capítulos de Héroes, por ejemplo, en el que veíamos lo que iba a pasar de cara al futuro. Y luego esa resolución me encanta porque también vemos una cosa que en la primera temporada se explicaba, que eran todos estos hilos del tiempo, pero que no acababas de tenerlo en tu cabeza porque simplemente lo veías en una pantalla de ordenador de 8 bits y tal. Y aquí sí vemos cómo se cogen todos esos hilos del tiempo y se unifican y se entiende muchísimo mejor visualmente lo que en la primera temporada era algo extraño realmente que no acababa de encajar. Y que las siguientes películas y las siguientes series de Marvel no han hecho, no han ayudado a entender mejor qué era todo esto del multiverso y de todos estos hilos y de cómo estaba conectado. Creo que la primera temporada de Loki lo introdujo y creo que ha pasado por demasiado de puntillas por el resto de series de la plataforma y del universo. Y aquí creo que con un par de vistazos a cómo está montado todo, nos ayuda a entender mucho mejor cómo es este universo y cómo funciona realmente y qué es lo que hacía mantenerlo allí con aquellos anillos encerrados y todo. A mí me ha encantado este momentazo cuando sale Loki disparado y mete a Owen Wilson, que yo ya lo estaba viendo que se iba a deshacer allí. Digo, ya lo recuperarán de otra manera, viajarán al pasado, pero yo hubo un momento que le vi bastante mal a Owen Wilson. No me imaginaba que iba a salir el otro disparado.
No, para nada. Yo exactamente igual. A mí ese momento desde luego me gustó mucho. Nos queda un poco de episodio y nos queda escena post créditos. Ya estamos acostumbrados a esperar desde luego qué va a ocurrir con los créditos, unos créditos que por otro lado siguen siendo muy bonitos y la música exactamente igual. Y es que lo último que tenemos es la caza de Sylvie. Vamos a buscar a Sylvie, por un lado Mobius y Loki para intentar encontrar respuestas, y por otro lado la General Docs, que era una de las tres personas que estaba en ese comité de guerra, en ese juzgado, en esa decisión, esa toma de decisión que comentábamos previamente de qué va a hacer la OBT ahora con todas esas ramas temporales, que está ordenando a muchos de los cazadores, porque sigue siendo la general, sigue siendo la que de alguna forma manda a todos los cazadores, incluido un cazador nuevo que se incorpora en esta temporada del que no hemos hablado pero que tendrá importancia en los siguientes episodios, que no recuerdo el nombre a día de hoy, recuerdo que era X5, puede ser, ¿no? Que era...
Sí, el apellido es Casal, ahora no me acuerdo, no sé si era Pablo Casal o algo así, porque tiene nombre de ser de aquí, de Villanova y Geltrú, pero es de
Rafael
de
Los Casal. Ángeles.
Eso.
Aquí y, aparece solo sí. En una escena es el que lee por un lado ve a le enseña a Owen Wilson el tema de las motos acuáticas y es el que les llama para que vayan a hablar ese juicio.
Momento creo que igual el más confuso porque no sabemos qué es lo que han tramado, qué es lo que han hablado todos ellos. Vemos que empiezan a entrar todos por una puerta, no sabemos qué es lo que van a hacer con, no sé si llevaban las bombas o no. Me parece que sí, que ya tenían un plan, pues, de volver todo a su punto, pero que es lo que habían hablado un poco antes. Pero sí que no acabamos de entender cómo se han organizado, qué es lo que están haciendo, y creo que sí que para mí fue el momento un poco más confuso porque me perdí un poquito en el episodio. Pero, por lo demás, a ver qué tal, y esta jueza vestida que parece salida de la Segunda Guerra Mundial un poco casi, bastante juego parece que es lo que nos va a dar esta temporada.
Y lo último que tenemos es esa escena post-créditos en la que tenemos a Sylvie que llega a una ciudad en Oklahoma llamada Broxton en 1982 y llega a como era un McDonald's en 1982 y un pobre chico allí le dice que si quiere probar sus nuevos McNuggets. Sí, sí, es que hubo un momento en el cual los McNuggets no existían y luego existieron. Esto es lo que hay. Y Sylvie ve... Sobre todo ve a gente contenta, ¿no? Ve a gente feliz y ve a gente agrupada y ese momento que vimos en la primera temporada de Soledad y decide que va a pedir todo el menú porque ya que estamos y total, si no voy a tener dinero para pagarlo, pues me lo dan todo, que lo mismo da infora pen, que dicen los americanos, ¿no? Puesto a pagar, a deber dinero, pues ya debemos todo y arreglado.
Creo que este momento explica mucho de dónde ha salido el dinero para hacer esta serie. Porque menudo product placement que se ha marcado aquí McDonald's y no se va a enseñar un poquito, se va a enseñar un muchito. Y claro, tú decías que veía a todo el mundo feliz. ¿Tú has comido alguna vez un McNugget y no has estado contento?
Yo sí, por mis hijas fundamentalmente. Yo confieso que a mí me gusta, ¿eh? Yo sabes que comer me gusta absolutamente todo y McDonald's es una cosa, no te digo que lo hagamos toda la semana ni todos los meses, pero especialmente a mi mujer le gusta mucho. Mi hija Madison menos, pero mi hija Charlo mucho. Sí, sí, sí. Esa cara de felicidad que tenían todos del encuentro de allí, no tanto, pero pero sí, de vez en cuando sí, tanto eso como Burger King. No es el Hundreds que ahora además ha abierto en Madrid y que está en Valencia, a ver si llega aquí a Alicante, o yo que sé, alguna de las hamburgueserías que últimamente hay por aquí por la zona, pero bueno, en fin, de menos nos ha hecho
bien. No es lo mismo, no es lo mismo. No. Tú no sabes cómo se llaman los McNuggets del Burger King, pero sabes cómo se llaman los McNuggets. Es que ahí está la clave de todo
sí,
eso.
Sí, está claro.
Y bueno, pues grasa, la clave de la felicidad. Es que es así de sencillo. Silvi, que la tenemos de vuelta aquí, que no sabemos qué es lo que quiere ahora, que parece que su papel en la serie ha acabado y que va a descansar y que parece que su única misión era acabar con He Who Remains. Y aquí la vemos, pues eso, aparecer que la hemos visto nada más que un momento en el futuro, en el episodio, y parece que esta escena post-crédito lo que nos dice es que falta poco para que Loki la encuentre una vez.
Veremos a ver qué es lo que ocurre después en los siguientes episodios, desde luego.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas, o asistiendo a los Juegos Olímpicos, o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Vamos ya, Juan, con los momentos favoritos que has tenido. ¿Qué es lo que te gustó especialmente de este primer episodio?
Bueno, yo sobre todo ver a Owen Wilson y a Loki reunidos, porque cuando, o sea, si siendo una serie de superhéroes, una serie de viajes en el tiempo, de ciencia ficción, cuando ellos dos están juntos, esto es una buddy movie. Son dos colegas que se vuelven a juntar y da gusto verlos. Y Owen Wilson creo que es, para mí, uno de los mejores, si no el mejor personaje que hemos tenido en esta cuarta, quinta fase del universo de Marvel, porque es que está en su salsa, cada vez que le susurra a Loki, cada vez que dice algo en voz baja, es que esa vocecilla me encanta, para mí es el mejor momento. Y luego, es que los momentos visuales, product placement, cuando venimos diseño de producción. Venimos de ver una TVA que nos recordaba mucho a lo que ya habíamos visto en la primera temporada, nos sonaba todo, y en el momento en el que bajamos a la sala de Obi, aquello explota visualmente. O sea, es un chorreo de nos hemos gastado todo el dinero del mundo y mirad qué bonito nos ha quedado todo, porque es que es una maravilla. Y a partir de ahí no hace nada más que mejorar. En el momento en el que vemos a Owen Wilson con el traje, todo lo que pasa afuera con el anillo del tiempo, visualmente es que es maravillosa la serie.
Sí, yo coincido contigo y lo comentábamos también en Razones para Ver, lo hemos comentado en Premiere, el diseño de producción yo creo que está en el top de cualquier tipo de series que podamos ver, o sea, absolutamente todo. Yo supongo que habrá gente a la que guste más ese toque retrofuturista, a mí me fascina, sencillamente, desde los pads que llevan ellos hasta las los muebles, el diseño, como decías tú, de ese lugar o de ese traje espacial que se pone Mobius para intentar rescatar a Loki, todas las escenas que tenemos es alucinante, es que realmente es sencillamente maravilloso. A mí, volviendo a ver el episodio, me ha gustado y me ha divertido mucho la primera escena, justo después de que a Loki lo esté persiguiendo y salta a ese correo, a ese nave volante correo que se estrella. Me parece alucinante cómo lo han hecho y cómo cambian del efecto, que entiendo que será digital, allá. Digo, no, esto no es digital, aquí tienen el cacharro, lo han metido, ves cómo la gravedad sube y baja y esperas que la pobre conductora no le haya pasado absolutamente nada, y ese golpe que tiene primero el coche, el golpe que tiene después de que se cae la pantalla, que tiene pinta de que será así, por mucho que lo hayan, que sea físicamente así, y esa surco que deja en el suelo, que es el que le da la primera pista a Loki inicialmente de que esto es el pasado o el presente. Es la primera vez en la cual, cuando él después va hacia adelante y le reconocen, dice, y esto cuando he estado toda la vida, entonces estoy viajando de entre el pasado y el presente. Y esa escena me gustó mucho, me he divertido mucho, me ha parecido muy divertida cuando se queda balanceando y de repente se cae para abajo la nave. De una parte de la VT, de la parte de la VT / TVA, depende si la queréis utilizar el acrónimo en inglés o en español, que no hemos visto nunca, y es que al final es un mundo grandísimo en el que hay, pues es un montón de naves volantes que vemos a través de las pantallas, pero que normalmente nunca hemos visto más allá de los corredores de poder o de lo que parece ser la central, donde siempre se ha movido Mobius y se ha movido Loki, que al final es un lugar tremendamente grande y tremendamente inmenso. Y luego, como decías tú, la relación de ellos dos, o sea, ya era junto con la relación de Loki y Sylvie en la primera temporada, que creo que también estaba muy bien, y la presencia de Jonathan Majors en el último episodio. Pero la serie, a mí me recuerda, hablando a las distancias, a lo que ocurre con Good Omens, que al final, ver a Tennant y ver a Sin, habrá momentos o la historia me gustará más o menos, pero siempre es una delicia ver los dos en la pantalla. Y aquí, cada vez que aparecen Tom Hiddleston y Owen Wilson, sabes que vas a tener un momento de diversión y en el que te van a gustar, porque están los dos sublimes. Es que realmente están tremenda, pero que sí, tremendamente bien. Vamos ahora normalmente con los comentarios de los oyentes. Es cierto que como llevamos mucho tiempo sin grabar, no tenemos ninguno aquí. Sabéis que nos podéis escribir por correo a info@fueradeseries.com. También dejarnos comentarios allí donde se permita dejar comentarios, sea en YouTube, evidentemente, youtube.com/fueradeseries, sea en iVoox y también en Spotify, que Spotify también permite dejar ya comentarios. Nos podéis comentar qué os ha parecido el episodio de cara a que lo leamos en la semana que viene. Y también aquellos que nos escuchéis en directo, ya sabéis, a partir de las 9:30 todos los lunes, si no pasa nada, grabaremos aquí Universo Marvel desde youtube.com/fueradeseries y también desde twitch.tv/fueradeseries. ¿Qué es lo que tenemos la semana que viene? Pues tenemos el segundo episodio, sin título a día de hoy, está escrito de nuevo por Eric Martin, como os he dicho, coescribe o escribe todos los episodios, dirigido por Dan DeLeo, y no sabemos nada inicialmente, pero nosotros sí hemos podido verlo, como os comentaba antes, así que sin spoilers, Juan, ¿qué podemos hablar del segundo episodio? ¿Qué podemos comentar del segundo episodio para que la gente vaya a verlo?
Bueno, que lo que comentaba de los McNuggets y todo esto lo vamos a tener incrementado, que vamos, que Loki va a encontrar eso que busca, porque al final lo que él persigue, sobre todo en este primer episodio, vamos a ver cómo conecta y cómo la serie nos va a ir preparando, porque creo que lo que está haciendo es prepararnos para lo que va a ser ese cambio y esos personajes que, bueno, pues que sabemos que están, que hemos visto en el tráiler, los hemos visto en otros lados y que vendrán el 3 y el 4, que son los mejores episodios.
Sí, a mi modo de ver también. El segundo, lo que nos va a traer es qué ha ocurrido con uno de los grandes personajes de la serie, que es Miss Minutes. Hay solo una mención a ella inicialmente, que es cuando Will Wilson saca el pad y dice, vamos a ver cómo podemos solucionar esto, y ven que Miss Minutes ha desaparecido y que no está controlándolo, y lo dice posteriormente Obed, esto si estuviese ella aquí se podría controlar, pero no hay, y es un personaje que tuvo su importancia en la primera temporada, que va a tenerlo esta segunda y que no lo tenemos. Y nuevamente, como dice Juan, el segundo vuelve a ser un episodio no tanto de transición, sino de sentar las bases de lo que vamos a ver, al menos en los dos siguientes, si entendemos que en los restos de los cuatro episodios. El tercero y el cuarto ya empiezan, yo creo que, la trama propiamente dicha, pero en esta segunda sí tendremos esa parte y qué ha ocurrido con Sylvie, qué ocurre con ese McDonald's maravilloso de 1984 y por dónde nos lleva. Estaremos aquí desde luego para comentarlo el próximo lunes si nos queréis acompañar en directo, y si no, como siempre, en vuestro reproductor de podcast buscando Universo Marvel. Hasta entonces, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo, nos vemos el lunes.
Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en fueradeseries.com, donde tenéis mi programa diario de streaming, tenéis también nuestro Fuera de Series tradicional, Premier, el repaso que hacemos todas las semanas con Francisco y un servidor en los estrenos de la semana, y también hablamos en su momento de Loki, y mucho más contenido que tendremos esta semana, si no pasa nada, con un Razones para Ver, por ejemplo, de La Mesía, de la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi, porque ya parece que ya no somos los Javis, y esto es como Kiko Rivera y Paquirín, ya no somos Paquirín, ya no somos los Javis, así que hablaremos de ella, que hemos podido ver ya los tres primeros episodios de uno de los grandes proyectos de la ficción española esta temporada. Todo ese contenido, como siempre, en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.